Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy día es jueves, pero es un jueves con sabor a viernes. Y como tiene sabor a viernes, estoy con Ascanio Cavallo para hablar de cine, hablar de la cartelera, hablar de la película que en este momento la está llevando, como diría cualquier periodista recién egresado.
Recién egresado.
Recién egresado, claro. Que es Perdida, y para, bueno, comentar algo de la cartelera y hablar de cine chileno y de lo que se nos ocurra, Ascanio, en los próximos minutos.
Bueno, tú presentaste un libro sobre el cine chileno.
Ah, partí del por pasado. Ahí, ya, sí. Yo presenté un libro de cine chileno bien singular, un libro de esos libros tumbadores, porque tiene prácticamente 1000 páginas, está dividido en 2 tomos, y se refiere solamente a 7, 8 películas filmadas entre los años 1967 y 1969. Estas películas son, a ver, Largo Viaje, Valparaíso Mi Amor, Morir Un Poco, Ayúdame Usted Compadre, Caliche Sangriento, Tres Tristes Tigres, El Chacal de Nahuel Toro, no sé si se me queda
quemada.
Y Tierra Quemada. En la edición de este libro, que es de Cuarto Propio, viene incluso con DVDs de Tierra Quemada y de Ayúdame Usted Compadre. Yo el libro lo celebro en lo que tiene de rescate del cine chileno, lo celebro también en lo que tiene de rescate de una película que la historia oficial, por decirlo así, del cine chileno la ha ninguneado en cierta medida, que es Largo Viaje. Yo creo que es una película más que interesante, más una que buena película, una película que...
De las
que,
mejores.
Que hizo época. Sí. Tiene, cuando la ve hoy día, uno tiene pasajes muy ingenuos, muy angélicos, muy naif, sí, si ustedes sí, quieren. Sí, sí. Pero así como tiene esos pasajes, tiene otros que, donde todavía conserva una notable vitalidad
y
expresiva
dureza, ¿no?
y dureza, tal cual.
La dureza de la vida de Santiago.
Entonces yo celebro mucho el libro en lo que tiene de rescate de las películas más rescatables de esa época. El libro tiene también la parte discutible de rescatar películas que a mí me parecen no tan rescatables, que son Morir Un Poco, Ayúdeme Usted Compadre,
Tierra Quemada, francamente.
Tierra Quemada. Esas no, son las no tres resiste. Más discutibles. Y bueno, yo asistí a la presentación, di mis opiniones al respecto. Traté de explicar por qué esta película no me gustaba. Y al tratar de explicarlo, en el fondo me di cuenta que di algunas claves sobre mi canon, en definitiva. Y mi canon resultó ser, te lo voy a contar, Ascanio, para que me lo eches abajo. Mi canon es, ¿qué es lo que me gusta de las películas a mí? Lo que me gusta de las películas es un cierto realismo. Yo creo que entre...
¿Te gusta? Pero
sí.
Tú eres heredero de una época.
Claro, mamá, sí. Yo soy heredero de Bazán. Entonces, claro. Entonces yo creo que entre la imagen cinematográfica y la realidad, ahí hay un tráfico, hay un cruce, hay una complicidad... Que yo la respeto y que me seduce y me conquista.
Y que te hace inaceptable el cine de animación.
Exacto. Claro. Yo prácticamente no veo cine de animación porque me parece que no es cine.
Está bien.
Puedo ser reduccionista en eso, pero así pienso yo. ¿Qué otra cosa me gusta? Me gusta el relato. Yo sé que hay películas... Se puede hacer cine sin relato.
Sin relato, sí.
Pero
te gusta el relato.
Pero me gusta el relato.
Y el relato con cierta intensidad, digamos.
Claro.
Emocional.
No necesariamente que tiene que ser desarrollo, o sea, planteamiento, desarrollo, desenlace.
No, claro,
no necesariamente
claro.
En ese orden se puede cambiar. Hay películas que no tienen relato porque aparentemente, pero que en el fondo tienen relato y esas también me gustan. En fin, ¿qué otra cosa me gusta? Me gusta la emoción. Soy en eso bastante tradicional porque yo reconozco que hay un cine que no tributa a la emoción y puedes llegar eventualmente a ser también bastante bueno, pero a mí me gusta menos. Yo le pido a las películas que se definan un poco desde el lugar que están narrando.
Punto de vista.
Punto de vista. Y que y que en lo posible tomen una posición, o sea, que adscriban o rompan con alguna tradición expresiva cinematográfica, o sea, que se sitúen en la tradición. Les pido además otra cosa más, dije, les pido belleza. Ahora, eso ya es más
discutible, pero no es totalmente
claro. ¿Qué es la belleza? No sé, pues yo decía que definir la belleza es como San Agustín definía el tiempo. Si no, claro, me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé.
No lo sé, claro.
No lo sé. Bueno, y por ahí me fui y...
¿Y eso te hace rescatar de ese periodo?
Y ese viaje me hace rescatar lo rescatable. Largo viaje, Valparaíso, de todas maneras. Bueno, me di cuenta también que a mí el cine de ese periodo que más me interesa es el cine de la gente que tenía más apertura, más corazón cinéfilo.
Claro, por supuesto. Y entonces ahí está Tigres también.
Ahí está los Tigres y Francia, que son los dos cineastas, claro, más cinéfilos. Incluso en su momento yo miré con alguna lejanía el Chacal de Nahuel Toro, que hoy día me doy cuenta que es una bastante buena película, sí, pero entre otras cosas la miré con lejanía porque me parecía que Lidín, como venía de la televisión, no tenía la misma pulsión cinéfila que yo le advertía. Estoy hablando de fines de los años 60, que es el periodo de mi embriaguez cinéfila, por lo demás,
claro, ¿no? y de
la embriaguez cinéfila en todo el mundo,
y del comienzo del momento en que todavía la televisión no terminaba de contaminar al cine.
Exacto,
estaba empezando. Y hay dos cineastas que representaron eso a mi juicio, son Miguel Littín y Elvio Soto,
claro, ¿no?
que eran televisivos. Oye, yo, claro, no puedo comentar nada. No, ¿cómo voy a destruir tu canon? No, si lo encuentro bastante más razonable.
Oye, pero lo notable, Ascanio, es que en este libro nos dan con el mocho del hacha.
Ah, sí.
Pero nos dan con el, pero mira, a fierrazo.
Ya está bien.
A fierrazo, y eso yo creo que está bien, entre otras cosas, porque sí, la crítica de cine es sin llorar, es como la política. A ver, lo que tú escribiste, lo escribiste.
Sí.
Y punto. Si eso está bien, si no se sostiene al día de hoy, lo siento.
Claro.
Pero también tocó que mi juicio respecto de las películas, digamos, que yo no me pude bancar en ese tiempo, hoy día con menor razón y con mayor fundamento no me las banco.
Ya, pero es que yo creo que la mirada de los autores un poquito, digamos, tiene una voluntad más académica. Nadie produce un libro de 900 páginas,
claro,
si no tiene ese...
Los autores de este libro es Verónica Cortines y Manfred Engelberg.
Profesor de alguna universidad alemana.
De una universidad alemana, claro. Los dos son académicos. Oye, este trabajo le supuso un estudio de 10, 12 años.
Claro.
No, si es salvaje. Es salvaje.
Bueno, yo tengo que reivindicar, porque sería injusto que no lo hiciera, aunque sea autorreferente, que el primer desafío contra la crítica, contra la historiografía del cine chileno tradicional, lo hicimos nosotros con la Carola
Exacto,
Díaz.
Exacto, se llama
Huérfanos y Perdidos.
Huérfanos y Perdidos.
Claro, que es la primera vez que dice Largo Viaje es de lo mejor. A mí lo que me extraña del trabajo de estos dos profesores es la selección, porque entre los años que ellos abarcan, primero, hay más películas.
Sí, pues.
Y hay películas relativamente interesante o de gente relativamente interesante como Kramarenko,
claro,
como Luis Cornejo, un cineasta comunista muy olvidado,
sí, que se llama El Final del Juego,
que hizo una sola, claro, un solo largo,
El Final del Juego,
muy muy interesante, yo lo tuve la ocasión de verlo para ese libro. Y por otro lado parten un año que no tiene mucha significación salvo por el rodaje de Largo Viaje,
claro.
Si uno quiere tomar la década, bueno, hay más películas.
Claro.
E incluso es más interesante la década completa, que son más o menos 30 películas en total, porque es el momento de cambio, ¿no? Si tú tomas la década completa, ves el paso, digamos, del cine de José Bor, por ejemplo.
Claro.
Con Manolo González.
Al nuevo cine
chileno. Entonces... Es lo que me extrañó, pero yo también celebro que, pucha, que se haga un libro así, que se publique.
Sí, oye, y tiene un capítulo que yo lo encuentro realmente muy bueno, que es el, no sé si el primero o el segundo, que es un capítulo que debe tener unas 100 páginas y que da cuenta de la continuidad del cine chileno desde fines de los años 40 hasta el nuevo cine chileno de fines de los 60.
Ya.
Ese capítulo está, me parece a mí, está bien investigado. En ese capítulo se cruzan y se repiten varios nombres que después van a ser bastante importantes en el cine chileno, no sé, claro. Los nombres de Martorell,
sí, de todos los técnicos,
claro, ¿no? Claro. O sea, en eso ni Verónica Cortine ni Manfred Engelbert se equivocan. Claro, el cine chileno no nace así, no, por obra del Espíritu Santo.
No, claro.
Pero eso ya estaba en tu libro.
Sí, ya estaba, sí.
Eso ya estaba en tu, claro, libro.
Oye, pero fíjate que hablamos de una década.
Este libro, perdón, y con esto termino. Este libro se llama Evolución en Libertad.
Claro, como una evocación del gobierno de Frei.
Exacto.
Oye, estamos hablando de una década en que, por lo que yo recuerdo, son 30 títulos los que se estrenaron de largometraje en 10 años. O sea que 3 al año, como mucho.
Como mucho.
Hoy día estamos con 3 a la semana.
Sí, impresionante, ¿eh?
Fíjate que esta semana se estrenaron 2. Una que se llama Volantín Cortado.
Ya.
Que tiene, parece, alguna pretensión mayor con el tema del retorno, no sé, de la reinserción más bien social. Y otra que no tiene ninguna pretensión, que se llama Maldito Amor, de los hermanos Padilla.
Ya.
Que yo creo que este es un tipo de película que puede producir daño cerebral si uno no va bien preparado, ¿eh? Así que hay que tener cuidado al verla. Y la próxima semana viene una cosa que a mí me interesaría, o sea, me interesa mucho ver, y la espero con impaciencia, que se llama Ver y Escuchar, si no me equivoco, ya, de José Luis Torres Leiva.
Ah, mira, qué bueno,
claro,
reaparece
una película José Luis. Entiendo que sobre discapacidades de visión y de escucha.
Ya.
Entonces, eso me atrae mucho.
Acá a mí me dijeron que se iba a estrenar pronto Aurora, la película que ganó en
también
la competencia internacional del Festival Sanfic,
sí,
y que dirige Reinaldo Sepúlveda.
Creo que en una semana o dos.
Sí.
Muy pronto.
De suerte que la cartelera se va a animar por el lado de las películas chilenas.
Sí.
No sé cuánto se vaya a mover.
Pero es otra cosa.
Es otra cosa, claro.
Claro.
Oye, vamos a la película que en este momento está operando como buque insignia de nuestra cartelera y que es Perdida, película que mereció en el comentario que escribió para La Tercera Daniel Villalobo, que es un muy buen crítico, la nota 7. Villalobos destaca sobre todo la coherencia de esta película de Perdida con ciertos temas que están en varias de las películas de David Fincher.
Por cierto.
Sobre todo él apunta, si es que lo interpretó bien, a esa dificultad de conocer al otro, de que podamos finalmente llegar a conocer de verdad a una persona. Y que ese es un tema, digamos, que está en la red social, que está,
sí,
no sé si también en las películas que hizo basada en la trilogía de Larson, de Millennium, pero él lo recoge y lo desarrolla en una cosa bastante convincente. La verdad es que yo no tengo el entusiasmo de Daniel para ponerle un 7 a esta película, Perdida. Porque no tiene, la verdad es que tiene tan poco de las cosas que a mí me interesan en el cine que con suerte le pondría un 4. Con suerte. A ver, me parece que tiene unos personajes de cartón piedra, me parece que tiene, que pocas veces he visto una pareja que tenga menos química, que menos química en su, para que nosotros nos convenzamos, digamos, de que en algún momento se quisieron mucho y que después se quisieron bastante menos. Pero química, ninguna. Me parece que los personajes tan definidos a brochazos demasiado gordos. No es que yo le dé mucha importancia al trabajo, a lo que hacen las personas. pero por favor.
No, esto no hace nada.
Esto no hace nada. Y si me dicen que ese señor era periodista, ¿de dónde?
¿Por qué, digamos? Pero son sofisticados, cultos.
Claro.
Tienen ironía y sarcasmo en sus diálogos.
Sí.
Y tienen plata.
Y tienen plata.
Que no es propia, eso sí.
Claro, que no es propia.
Habría que decir un poco de la historia, ¿no? Habría que decir que esta es la historia de un hombre que despierta, digamos, sale de la casa una mañana determinada y cuando regresa poco rato después, la mujer no está y se da por desaparecida.
Se da por desaparecida.
Una búsqueda, digamos.
Hay una mesa quebrada, hay una mesa de centro quebrada en el salón. La policía detecta después algunas manchas de sangre.
Y él pasa a ser sospechoso.
Y él pasa a convertirse en sospechoso.
Mientras, en paralelo, hay una campaña nacional de televisión, digamos, que lo va incriminando y lo va atrapando. Todo esto después se da vuelta.
Se da vuelta y no se da vuelta una vez. Se da vuelta
un par de veces.
Sí, un par de veces. Claro. Y bueno, es de esas tramas, digamos, donde las piezas del rompecabezas encajan, pero a la perfección.
Sí, claro. Cine de guión.
Bueno, desenlace que a mí no me convence en absoluto.
No, nada.
No podemos decir el desenlace.
No, yo comparto la mayoría de tus apreciaciones. Y a mí más bien me decepcionó. Es un metraje largo de 2 horas y media. Y yo a eso de la hora estaba totalmente desconectado, digamos, y sintiendo que me estaban un poquito burlando, ¿no? Y sí, yo creo que es una armazón bastante artificial y artificiosa, con 2 partes, en fin, con 3 partes. Mira, a mí me pasó que leí con sorpresa a algunos colegas y amigos críticos, digamos, ¿no?, que hablaban de suspenso, que es todo lo que yo no veo aquí, ¿no? Porque el suspenso, tal como lo entendía Hitchcock y los grandes que han entendido el suspenso, supone que tú tengas alguna capacidad de empatía con los personajes.
Claro.
Supone que el espectador se ponga de su parte, digamos, ¿no? Claro. Y aquí no hay forma, porque son unos miserables todos. Entonces me pasa que es una película que resuma odio por la condición humana, ¿no? Entonces a mí en eso se me parece mucho más al fallecido Stanley Kubrick, ¿no?, que sinceramente odiaba al
ser odiaba, humano, claro.
Se me parece mucho más a él, y siento que Fincher ha marcado ese lado, porque eso también está en la red social, está en Los Siete Pecados Capitales, donde no hay nada. En Los Siete Pecados Capitales había algo más, en el policía negro,
claro,
pero aquí no hay nadie con quien sentirse humano, digamos.
Mira, el que menos mal queda probablemente es el protagonista.
Pero Ben Affleck. Dentro de que es un perfecto imbécil.
Claro, claro. Por lo menos la historia, la mayor parte de la historia está contada desde su punto de vista.
Sí.
La mayor parte, pero no toda.
Claro.
Y
no, es verdad que ese efecto se produce porque las vilezas de él tienen un estatuto penal y moral un poquito inferior a las
vilezas. Sin duda.
Claro, sin pero duda. Son vilezas.
Claro, no, es que en el otro caso estamos hablando ya de psicopatía.
Sí, de psicopatía desatada.
Desatada, claro. Pura y dura.
Claro.
No.
Bueno, y lo otro que a mí me pasa, ya que estamos es tarde de cánones, lo otro que a mí me pasa es que yo trato, siempre lo he tratado, digamos, de ver las películas 2 veces, porque me pongo en el lugar de alguien que ha hecho la película, digamos, ¿no? Y digo, pucha, justo le tocó que el crítico andaba de mala, le dolía la cabeza, se había despertado.
Ah, mira, es un buen resguardo el tuyo.
De mala. Yo las trato de ver 2 veces siempre.
Pauline Kael decía que no había que hacer eso porque este era un juego de
Sorpresas.
Sí, era un juego y de una sola vez, digo.
Claro, no, pues a mí eso no me interesa, la verdad, pues, me interesa repetirme las películas. Pero muchas veces no se puede.
Claro.
Porque no hay tiempo, porque no alcanzas, qué sé yo, porque la película es muy larga.
No, pero cuando una película te gusta, es una fiesta.
Delicia,
una
delicia,
fiesta.
Claro, una
delicia. Volverla a ver.
Mucho mejor.
Pues. Mucho mejor.
Yo con esta no pude, así que no tengo cómo defenderme de la acusación de que se andaba enojado. Pero sospecho que no aguanta la segunda vez.
No, porque es una película de mucho vuelco que está basada en eso.
En la sorpresa, digamos, claro.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿La viste en multisala, desde luego?
Sí, claro.
¿Y en una copia que te pareció decente?
Me pareció que sí.
Porque yo tuve la oportunidad de verla en la sala Prime de Costanera Center y me llamó la atención la mala calidad y la oscura de la película. Lo cual me parece bien imperdonable.
Pero eso puede ser un problema de proyección.
Claro que era un problema de proyección. Lo advertí desde el comienzo de la función, puesto que dieron la sinopsis de la película de Woody Allen, esta que se llama La magia a medianoche, algo por ahí, A la luz de la luna, película que yo había visto ya con anterioridad, que la vi en el Centro de las Artes de Corpartes, en Rosario Norte, y que la vi en una copia perfecta, brillante. Hoy día, en verdad, no son copias.
Esa no es una sala de cine.
Esa no es una sala de cine.
Primera vez que se da una película.
Claro, pero hoy día las exhiben las películas en digital, digamos, ¿no es cierto? Pero esta proyección en digital a la que fui en el Costanera Center, como te digo, el domingo pasado a las 7 de la tarde, o sea, lamentable.
Ah, pero una vergüenza eso.
Una vergüenza. No, muy mal. Una cosa deslavada. Apenas se notaban a veces algunos fondos.
No, claro, ya no, es un problema.
No, es un problema de la sala y de la proyección.
Qué mal. Yo la vi en el Parque Arauco, no tiene nada particular. No, te diría bien, ¿no? No, pero hoy día ya no es problema de las copias, porque las copias son iguales todas.
No, las copias son todas iguales.
Antes te podía quedar una copia más oscura.
Es un problema de los equipos digitales.
Solamente de los equipos, claro. Oye, pero...
Ahora, pero reconozcamos a Caño que con nuestras aprensiones a Perdida estamos en el partido minoritario, porque la película, por lo menos con gente que yo me he encontrado, es una película que gusta mucho.
Gusta mucho. Estamos en el partido minoritario, pero también estamos en un piso de los altos. O sea, yo igual encuentro que Fincher siempre es más interesante que la mayoría de lo que se hace en Hollywood. Aunque la película no me gusta, la encuentro seductora, que es atractiva, digamos, ¿no? Y digamos, no la pondría en la categoría
de un vacunazo. No, claro que no.
Está sobre un cierto estándar. Pero lo que pasa es que de ahí para adelante empieza otra historia, porque lo que yo he visto, como tú hiciste notar de Daniel Villalobos, es un entusiasmo desbordante, ¿no? Y ahí claro. Sí que no, ahí claro. Ahí no llego.
Ahí no llega. Yo me temo incluso que Fincher, después de haber filmado esta película de la serie Millennium, digamos, que me pareció también, a ver, la típica película, casi el telefilm, ¿ya?
Sí,
me pareció una película poco fina en términos de puesta en escena, poco fina en términos de elaboración de personajes, de complejidad de personajes. Estos personajes de aquí no tienen ninguna complejidad, tienen la complejidad de una baldosa, o sea, están definidos como uno como tontón buena onda, y la otra como una loca de mente asesina.
Claro, bueno, y no hay nadie que se salve, porque las mujeres o son histéricas, o son unas víboras, digamos, ¿no?
Sí.
Como la presentadora de televisión, esta que resulta ser la perra más perra de todas.
Claro.
¿No? Y los hombres son, por lo general, si no son completamente estúpidos, cretinos, digamos, son cínicos.
Hay una mirada feroz sobre el matrimonio también, ¿no?
Y sobre los medios. Pues.
Y sobre los medios también, claro.
Claro. No, yo encuentro que el único personaje que para mí se habría salvado si hubiese tenido una presencia un poquito mayor, es el abogado, ¿no? Un abogado negro experto
en escándalo,
claro. Que tiene más dominio de los medios de comunicación que de la ley, digo.
Exactamente.
Sabe perfectamente cómo enfrentar eso. Pero aparece muy poquito, es muy
aparece poco. Claro. Pero sí reconozco que es un personaje como más simpático.
El más atractivo de todo y el que tiene mayor densidad. No me acuerdo qué actor lo hace, pero con dos pinceladas está muy bien. ¿No?
Sí.
Bueno, una lástima, yo tenía grandes esperanzas cifradas en esta en que me iba a cambiar la vida, como dices tú.
Sí, claro.
Pero no, ni se acercó a eso.
Ascanio, se nos acabó el tiempo. Descargue la aplicación móvil de Banchila Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precios y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y Apple Store. Es hora de sentirte vivo y salir de la rutina, siendo el dueño de una Ford F-150. Disponible motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBus, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple, cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Como es habitual en nuestro programa, esta emisión se retransmite, se repite el próximo domingo a las 22 horas. Nos volvemos a encontrar en la edición normal de Terapia el próximo lunes y con Ascanio nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo viernes. Eso sería todo por hoy. Que tengan un estupendo fin de semana largo, con dos días feriados a falta de uno, mañana y pasado. Y pásenlo bien. Buenas noches.
Buenas noches.